Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Toca ahora refrendar la victoria de Miranda de Ebro con otro triunfo en casa, donde el Cádiz no gana, recuerdo, desde el 10 de enero que lo hizo ante el Sporting. Desde entonces no gana el Cádiz en casa, por tanto, bueno, no gana y ni suma, porque en esta secuencia que ha tenido el Cádiz de 8 jornadas sin ganar, el único punto que logró fue en Burgos, o sea, que es que no ha sido capaz ni de sumar siquiera un empate en esta dinámica de partidos como local, todo derrota, así que evidentemente toca ganar. Te enfrentas a un rival que viene subido, que viene en un momento muy bueno, pero que como pasa en esta categoría, nadie es imbatible, ni nadie gana antes de jugar, ni muchísimo menos, y si no que se lo digan a la Almería, que el otro día palmó teniendo 1000 ocasiones con el Zaragoza, precisamente, ¿no? Así que, lo dicho, tiene el Cádiz ahora una prueba importante para refrendar todo lo bueno que se vio, lo bueno que se vio en Miranda de Ebro, en el que prevaleció más la victoria que otras cosas, porque ya decíamos en el tertulión que la segunda parte no fue ni mucho menos buena y que el Cádiz tiene que mejorar sobre todo a nivel defensivo, tiene que ser un equipo mucho más sólido, que es lo que busca Sergio. El equipo está entrenando desde el día de ayer, lo va a hacer hasta el viernes, antes del partido del sábado. Recuerdo, partido de alto riesgo, parece que va a llover y con presencia seguro de aficionados del Málaga, porque su equipo bien lo merece, ¿no? Que la gente se desplace porque está en un momento espectacular de forma, como no puede ser menos. ¿Tú con qué te quedas del partido de Miranda de Ebro? Hombre, lo primero con la victoria, lógicamente. Segundo, con la aparición goleadora de jugadores como Diarra y el propio Brian Ocampo, que a lo tonto lleva ya 5 goles, Brian Ocampo, 5 goles lleva. Y la verdad es que el cambio de ánimo del equipo, pero en la segunda parte fue más de lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí tiene que ir un poco la mejoría del Cádiz de cara a lo que viene y de cara a ir acercándose poco a poco a esa salvación que en esta jornada pues ha pasado de estar con el peligro de estar a solo a 4 puntos a tenerlo a 7. Así que ese aire, ese colchón, tiene que permitirle al Cádiz, lógicamente, tener tranquilidad y tomar un poquito de aire de cara a lo que viene y de cara a la clasificación y a los partidos que quedan por delante en esta temporada tan rara y que no está siendo buena, en líneas generales, ¿no? Empezó bien, pero se ha torcido y vamos a ver cómo acaba, que esperemos que sea lo mejor posible, ¿no? ¿Será Kovacevic titular el sábado? Es una de las preguntas que lanzamos en el día de hoy, porque viendo que reapareció el otro día, que jugó unos minutos, me da a mí que ya Sergio lo va a poner incluso hasta titular. Me da a mí. Pero, bueno, vamos a intentar hacer esa pregunta, vamos a intentar, mejor dicho, responderla en el día de hoy, porque el equipo, lo dicho, tiene que ganar solidez, tiene que ser un equipo que defienda muchísimo mejor, y en eso sabe Sergio que su mejor central a día de hoy, evidentemente, Bojan Kovacevic, por más que haya estado 3-4 meses fuera de los terrenos de juego por esa lesión, pero que el equipo lo necesita como el comer, evidentemente, ¿no? Así que nosotros arrancamos, como siempre, nuestro programa y lo hacemos con una buena Yamaha de motos. ¡Payan, payan! ¡Vamos! Enseguida con análisis con Oli, con Merino también miramos a la cantera. Y hoy hablando de motor y de esa subida al GAR que se ha presentado hace unos días y va a tener lugar este próximo fin de semana. Así que el menú tenemos por delante en el día de hoy. Tenemos ya horario para todos los horarios del Cádiz en Semana Santa. Pero vamos por partes, que diría Jack el Destripador. Para este sábado, 6:30, se Cádiz-Málaga. Sábado 28, sábado de pasión, día antes del Domingo de Ramos, Ceuta-Cádiz a las 2, Ceuta-Cádiz sábado 28, después habrá jornada entre semana, martes santo en Valladolid, juega el Cádiz por la noche, Valladolid-Cádiz, y el sábado santo a las 2, Cádiz-Córdoba, en el nuevo Mirandilla, JP Financia, el Estadio Carranza, llamadlo como queráis. Será el sábado santo a las 2, así que esos son los horarios por ahora del Cádiz, que va a jugar en Semana Santa, sábado, martes, sábado. Sábado de pasión, martes santo y sábado santo. Eso es lo que tiene estipulado la liga hasta el momento. Con Motos Payán, tu concesión oficial Yamaha, en la calle Jimena de la Frontera, en Cádiz. ¡Vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HL a la Salud.
Hospital HL a la Salud patrocina la noticia del día.
Hablamos de hockey. El FC Barcelona golea al Club Hockey San Fernando en Benalmádena 1-8 y doble triunfo, como informa Gaby Cumbreras, en Deporte de la Isla, de los cadetes en Sevilla. El Barça pasó por encima del club azulino en su debut en la fase por la permanencia en la División de Honor B, y que ha tenido lugar este pasado fin de semana en Benalmádena. Los cadetes lograron dos victorias en su estreno en el Campeonato de Andalucía y las cadetes perdieron sus dos partidos. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y como siempre, análisis con el que empezamos de nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Que verdad es lo de entrenador nuevo, victoria segura, ¿eh? ¿Cómo soy, sí, ¿cómo soy los que habéis sido futbolistas, Oli? Hay que ver, ¿eh? ¿Cómo soy?
No.
¿Eh?
Sí, sí. Luego hay un factor fortuna. Sí. Un poco con Garitano, hacía el equipo más o menos lo mismo. El equipo se equivocaba atrás, pero el rival no marcaba. La que tenía el Cádiz abarcaba y Paco López, yo creo que en su etapa tuvo poca fortuna. Y ahora con Sergio, yo creo que, bueno, ha girado la fortuna porque, bueno, el partido, los dos goles, hay dos golpes de suerte. Hay unos primeros 15-20 minutos muy buenos, pero la segunda parte tuvo otra vez fortuna porque concedió mucho al Mirandés y suerte que el Mirandés no hizo uno o dos goles.
Pero que a los 10 minutos el equipo esté ganando 0-2, es llamativo, ¿eh? Es llamativo, ¿eh?
Sí, bueno, salió con esa idea. Yo creo que el mensaje de Sergio, creo que es muy acertado. Estamos contra un equipo que está con problemas, abajo metido, no le vamos a dar el más mínimo aire, como sucedió el día de Zaragoza, que lo tenían cercano, y dijo, venga, vamos a salir 15-20 minutos apretando arriba, a ver si nos ponemos por delante del marcador, que nos dé tranquilidad, confianza, y lo consiguió. Yo creo que ese fue el primer mensaje, que creo que fue acertado, con algo de fortuna, como te digo, porque el tiro de Brian Ocampo, bueno, tropieza un jugador y le se va a la cepa al poste. Bueno, el segundo gol es una cosa increíble, Recio está intentando dar un pase al lado derecho, un pase largo, se tropieza, casi se cae, y le sale un pase de gol a Diarra. Bueno, quiero decir, hubo algo de fortuna en los dos primeros goles, pero bueno, la idea inicial a mí me pareció bien porque este Cádiz no está para jugar a remolque. O sea, no para jugar a remolque hubiese sido un problema y ponerse por delante del marcador le dio tranquilidad.
Sergio había tenido muy poquito tiempo, ¿no?, para preparar el partido, para entrenar. Entiendo que el tema anímico que hablamos la semana pasada, y es verdad que sí se le vio en cosita, ¿no? El hecho de darle titularidad a Diarra, a Ortuño con más libertad, ¿no? Intentó tocar cositas, ¿no?
A Ortuño le dio un poco más de libertad, ya que bueno, seguía delante de los centrales. Brian Ocampo, yo creo que hizo una buena primera parte, lo vi bastante activado. Yo creo que con Sergio, no sé, debe tener un buen feeling. Hay jugadores que con determinados entrenadores funcionan, y yo creo que a lo mejor Sergio entiende bien a Brian Ocampo y consiguió que estuviese comprometido, sobre todo la primera parte, lo vi bien. Bueno, y a mí me sorprendió la entrada de Diarra, pensé que iba a jugar el 4-4-2 que le gusta más a Sergio, siempre en sus equipos, pero bueno, esperará un poco, querrá esperar un poco y pues dejarse en el centro del campo, ha ido la cosa bien. A ver ahora si le da continuidad a ese 4-2-3-1 o un 4-4-2, porque yo creo que es el que al final tirará lo que le gusta a él, que es un 4-4-2.
Se ganó, que era lo importante, pero es verdad lo que tú dices, que la segunda parte, si el Mirandés empata, no hubiera sido hasta lo justo.
¿No? Sí, claro, si la segunda parte, esto es el fútbol, pasa con Garitano, o en esa época que te decía Paco López, empatas o pierdes fijo, porque es así, ¿no? Hay algún misterio ahí, una dinámica que tú, bueno, es que no te favorece nada, y la segunda parte, entre los postes, las paradas de David Gil, es que hubo un montón de centros laterales, los despistes de los dos centrales que dejaron rematar dos o tres cabezazos a los primeros 10 minutos, ¿no? El Mirandés estuvo para hacer dos goles, pero fácil en la segunda parte, y yo creo que el equipo, no por parte de Sergio, estoy convencido, el equipo empieza a meter el culo atrás, a proteger el 2-0 ya desde el minuto 1 de salida, la segunda parte, que no creo, a quitarse la pelota de encima, a tirar balonazos arriba sin ton ni son a Pascual o a una carrera de Brian Ocampo hasta que lo quitó. Y el resto del equipo no salía de atrás. Es que el equipo estuvo metido en el área y luego en el área defendió muy mal, porque a mí me tienen muy preocupados los centrales, o sea, dejando rematar a los delanteros muy muy blandos, Jorge Moreno súper impreciso, y luego la entrada de Kovacevic, para armarse con una defensa de 5, yo creo que fue un acierto.
Fíjate lo de Kovacevic, que entra en el campo después de 4 o 5 meses sin jugar y no lo hace en arriba, no lo hace Pelayo, sino no, a Kovacevic el tirón. ¿No? No, es llamativo,
porque,
¿no?
Porque tiene que entrar el mejor. Porque tiene que entrar el mejor. El mejor defensa que tiene es Kovacevic. Y ahí, aparte Sergio, le viene bien para ir dándole ya 15, 20 minutos y posiblemente igual lo pone hasta de titular ya contra el Málaga.
Puede ser.
Claramente es el defensa con más nivel y vamos, es que está por encima de todos ellos, de Jorge Moreno, de Recio, de Pelayo, es un nivel superior, a ver si vuelve bien físicamente, que lleva mucho tiempo parado y con ello coge estabilidad un poco la defensa, porque yo creo que el equipo, insisto, yo creo que el equipo no sale del área de segunda parte por un problema de jerarquía y de personalidad de la línea de atrás. Estaba Pelayo también de izquierdo, de sacar al equipo, cada balonazo, la defensa no sabía, el equipo se quedaba largo y permitió un montón de centros laterales, permitió muchísimo el Cádiz.
No ha parado de decir Sergio en estos días que al fútbol se juega con alegría y un poco lo que ha intentado, está intentando, ¿no?, transmitir a este equipo ahora, ¿no?
Sí, positivismo, más que alegría, sí, eso, positivismo, el optimismo, el no estar bloqueado, animarse a hacer cosas, animarse a pedir la pelota, pero bueno, eso es el que sabe que solo lo dan los resultados. La alegría, si vas perdiendo 0-1, no hay la alegría ninguna, de hecho, el equipo ganaba 2-0 y la alegría no la tuvo la segunda parte. El equipo estuvo ahí un poco con el culo apretado, como se suele decir, metidito atrás y teniendo eso, esa fortuna de que el Mirandés no metió un gol. O sea que la alegría se irá recuperando con las victorias. Y luego, por ejemplo, hay que recuperar a Suso, o sea, muy poquito. Suso, más allá del estado físico, es que apenas interviene. Está ahí un poquitín en la derecha, un centro lateral con la izquierda y... Es que no recuerdo nada, es que no tiene ninguna influencia en el juego Suso y tiene que pegar un arreón en este último tercio de último cuarto ya de campeonato para ayudar a dar victorias, porque bueno, yo ahora llevo campo, creo que lo tiene ahora recuperado Sergio, me da la sensación que lo va a recuperar. Recuperamos a Kovacevic y bueno, poco a poco ir buscando la zona media de la tabla donde el equipo juegue más tranquilo.
Sí, es evidente, ¿no? Y sobre todo el hecho de jugar en casa este sábado, ¿no? Que darle continuidad a la victoria y mejorar. El equipo tiene que mejorar en defensa, Oli, tiene que defender mejor.
Sí, yo creo que la gente creo que vea la Carranza con esa situación nueva de banquillo nuevo,
sí,
con un entrenador del agrado de todo el mundo, del aficionado, y eso ayuda mucho a que haya una conexión del equipo y del banquillo con la grada. A Sergio yo creo que la gente le tiene mucho aprecio, ha empezado bien con buen pie y yo creo que la gente confía en que se va a hacer un buen partido con el Málaga. Es un derbi andaluz, un buen partido contra un muy buen equipo que no tiene nada que ver con el Mirandés y que te va a plantear un partido un poco estilo Cádiz-Racing, el día del Racing. El Málaga juega con el campo muy largo, con mucha velocidad, mucho talento y en esa pelea de ida y vuelta a campo abierto, el Cádiz no está bien. El Cádiz tiene que estar arropadito y tiene tres o cuatro cositas y juntarse o atrás o arriba. Mira, en la primera parte se juntó en los primeros 20 minutos arriba, apretó bien arriba con la defensa medio campo y apretando arriba y le dio resultado. Cuando se juntó atrás, la cosa no funcionó. Entonces, bueno, tendrá que elegir Sergio contra el Málaga si aprieta arriba o se juntan atrás, pero un partido de ida y vuelta como planteaba el Racing, que lo va a hacer el Málaga también. Ahí el Cádiz tiene todas de perder.
El Málaga, que es un equipo joven, Oli, fíjate, pero con un talento tremendo, ¿eh? Con mucho talento.
Sí, tremendo. Sí, chispa. A mí me recuerda mucho al Racing. Son agradables de ver. Es un equipo con velocidad, con talento, que van para adelante. Es verdad que también conceden atrás. Bueno, un poco irregular en cuanto a los resultados, pero vamos, tiene mucha gente de calidad y por eso te digo, el equipo tiene que estar juntito y no plantear que tú también eres igual porque no lo eres, porque ni el que tienes de calidad, que es Suso, físicamente no tiene la chispa de los jugadores del Málaga, es un jugador más de balón al pie, de un juego más pausado. Brian Ocampo también es un jugador de talento, pero de balón al pie, no de contraataque. Así que bueno, a ver el planteo que plantea Sergio, porque será totalmente diferente al Mirandés, pero fundamental en este equipo, en el Cádiz, como juega el Cádiz y con los jugadores que tiene el Cádiz, el adelantarse en el marcador, no ir a remolque. Ir a remolque le cuesta mucho porque Diakité, volvemos a destacarlo, en el derroche físico, pero con la pelota tampoco es que estuviera especialmente bien, sobre todo en la segunda parte, que es cuando con el 2-0, tanto sacar la defensa como que Diakité, Ortuño, tengan un poco la pelota, que les dure un poco la pelota, esa es una forma de defender y ahí Diakité sufre.
Sí. Bueno, a ver si llega esa victoria. No te pregunto por el portero. Al final, yo creo que David Gil es buen portero, evidentemente, pero tampoco merece nada la suplencia, pero bueno.
Bueno, a mí, vamos, si me haces esa pregunta, yo te digo que me dejó muchas dudas David Gil. No, sí. Me transmitió mucha seguridad, la verdad. Las salidas Mira, esto pasa como el error del defensa que te decía, que luego el delantero te castiga. Pues exactamente igual. David Gil tuvo tres o cuatro salidas erróneas, una no peinada, otra que se le escapa, que si acaban en gol por culpa de que el rival la enchufa, pues estaría criticando a David Gil. Pero ha tenido esa fortuna, David Gil, de que su error no se vio penalizado. Porque si lo hubieran penalizado, a mí David Gil me ofreció dudas. Lo vi nervioso, lo vi en las salidas demasiado acelerado, midiendo mal, en el juego aéreo, hizo dos o tres salidas de peligrosas que estuvo haciendo a punto de hacer un penalti. Bueno, a mí me ha ofrecido dudas. A mí el cambio en cuanto al portero, tanto de Gaetano la semana pasada como esta de Sergio, me sorprende porque para mí el jugador de más nivel y el que mejor rendimiento más regular ha dado en la temporada ha sido Víctor Arnal y el chico se lo había ganado. Pero bueno, apuestan por la experiencia de Vigil, pero a mí me ha ofrecido dudas el partido de Vigil.
Sí, sí, sí. La inactividad también, ¿no? De un tiempo sin jugar. Pero
claro,
bueno.
Por eso. Pues, sí. Eso lo tiene como tenido antes, que está de no jugar y que la portería y el delantero pierdes el sitio en el área. En caso nuestro los delanteros pierdes ese metrito, ese olfato, ese estar bien ubicado donde cae un rechace y porque pierdes un poco el sitio y la portería es fundamental y a Vigil se le vio falto de portería claramente.
Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Muy bien, Rubén, un abrazo.
Y vamos a buscar también la opinión, como siempre, de nuestro querido José Manuel Calviño Merino. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Hubo más cosas que te gustaron que las que no?
Sí, hombre. A mí hubo más cosas que me gustaron, empezando por creo que lo más importante, que era sumar tres puntos después de la racha que llevaba el Cádiz desde aquel partido contra el Real Sporting, ¿no? Que fue la última victoria. Yo creo que era lo más importante, cortar esa sangría que venía pues, sufriendo a nivel de resultados, empezar con buen pie también la etapa de Sergio González. Y creo que hubo aspectos muy positivos para lo poquito que pudo tocar Sergio en cuanto a sesiones de entrenamiento, ¿no?
Es que más cosas que no le daba tiempo, es que no tampoco, claro. ¿No?
Pero sí que es cierto que para lo poquito que tocó las pinceladas fueron importantes, ¿no? Yo sobre todo por el valor, la importancia y la confianza que quiere darle a jugadores que en verano estaban llamados a ser importantes en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa, y que quizás Gaizka Garitano no había conseguido sacar su mejor rendimiento, ¿no? En el caso de Yussi Diarra, que fue goleador en el partido, y también de Sergio Ortuño, ¿no? Que tuvo un rol muy diferente a lo que acostumbraba con Gaizka Garitano.
Hombre, son cosas que tienen que imitar un poco los timos, sin olvidar que la segunda parte, Merinov, fue más de lo mismo, la verdad.
La segunda parte a mí me recordó a esos partidos en la primera vuelta donde el Cádiz ganaba, donde el Cádiz sumaba puntos, pero no te dejaba ese sabor de boca completo que decías tú, ha sido un partidazo, ¿no? Te dejaba tenías ese sabor agridulce de ver cómo quizás a nivel defensivo pues tenía ciertas carencias el equipo, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a estar prácticamente todo el grosso del trabajo de Sergio González durante las próximas semanas, donde va a marcar un poco la regularidad de este equipo a la hora de competir y de sumar puntos. Y bueno, es verdad que también invitó un poco a ver al equipo muy metido atrás el hecho de estar sumando tres puntos después de tantos meses, de la situación también del Mirandés, ¿no? Que quieras que no, pues tenía que intentar empujar el Cádiz hacia la zona defensiva, pero sí que es cierto que preocupó un poco las diferentes carencias que tuvo el Cádiz a la hora de defender los ataques del Mirandés, que quizás el resultado hubiese sido otro si no es por las intervenciones en última instancia de David Gil o la falta de puntería que acusó el conjunto jabato, ¿no?
Sí, hombre, es que, a ver, es que... Pero, es verdad, y verdad lo que dice, lo que acaba de decir Oli, tampoco estuvo David Gil tan seguro, ¿eh?
No, yo creo que pecó prácticamente de lo que pecaba al principio de la temporada Víctor Arnal, ¿no? Sobre todo al salir de la portería. Ahí es donde más dudas quizás generó el portero madrileño. También a lo mejor acusó esa falta de ritmo competitivo y de tener minutos, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de paradas bajo palo, paradas de reacción y de uno contra uno, sí que estuvo un poco mejor. Verdad que esas dudas, pues, pues todavía te dejan pues bueno, margen de mejora en cuanto al guardameta madrileño, que parece que es la opción de Sergio González en la portería.
Sí, vamos, te he ido a toda la pinta. ¿Tú crees que Cova sería el sábado titular?
Yo creo que sí.
Yo también creo que sí.
Yo, o sea, lo va a marcar la evolución durante la semana para ver si está para 90 minutos, ¿no? Pero sí que es cierto que entrase el otro día en su primera semana con el grupo, en su primera semana con Sergio González, que entrase el otro día para frenar un poco el carrusel de ocasiones que estaba teniendo el Club Deportivo Mirandés, al final pues invita a que es la primera opción, o sea, es el central número uno de esta plantilla, es Bojan Kovačević, y está por encima de cualquier otra variante que quiera introducir Sergio González, ¿no?
El partido del sábado se presenta como una oportunidad de verdad para ver el efecto del cambio de entrenador y que el Cádiz pues vuelva a ganar en casa, que lleva también tiempo sin hacerlo, ¿no?
Sí, porque además se va a encontrar a un equipo en racha, en un equipo en una gran dinámica, en sintonía con su entrenador, un equipo muy agresivo, muy valiente y ofensivo, que tiene mucha calidad pues de centro del campo hacia adelante, y que le va a hacer un partido complicado al Cádiz, y ahí es donde tiene que empezar un poquito a demostrar si es efecto de cambio de entrenador, o si es que el equipo puede dar muchísimo muchísimo más, que yo creo que sí, que yo creo que hay plantilla para un poquito más, para no estar en la situación en la que está el Cádiz, y que las pinceladas que vimos el otro día de Sergio, si en cuatro días pudo dar esas pinceladas al equipo, creo que con semanas de trabajo vamos a ver una versión mucho mejor del Cádiz a nivel colectivo y a nivel individual en ciertos jugadores.
Hombre, esperemos que así sea, ¿no? Lógicamente, ¿no? Vaya festín del filial. Es verdad que el Castilleja está penúltimo, ¿no, Merino? Que bueno, sí, pero aún así 2-7, oye, un marcador de tenis, ¿no?
Las dos grandes goleadas del Mirandilla esta temporada son contra el Castilleja, 7-1 en la ida
no lo recordaba.
Valle de Cádiz y 2-7 el otro día, ¿no? Y bueno, es un partido que sirve para reforzar a nivel colectivo, que sirve también para que jugadores como Nico de la Carrera, Musa Diawara, Ismael Tinoco, pues ganen en sensaciones, en jerarquía. Y nada, para ver un poquito más de ese rendimiento tan bueno que está dando una plantilla muy joven, que creo que desde esa adaptación, ¿no?, de los futbolistas juveniles que subieron, pues merecía unos cuantos puntos más, pero que ahora que ya le van cogiendo la dinámica a la categoría, van entendiendo la dureza y bueno, la jerarquía que tienen equipos de esta categoría, pues empieza a competir de mejor manera.
Oye, el Betis ha sido campeón de la Copa del Rey, ¿verdad? Juvenil, este pasado fin de semana, que compite con el Cádiz Juvenil, y el Cádiz Juvenil le ha plantado cara, o sea, que tiene mucho mérito, ¿no?, que el Juvenil del Cádiz sea capaz de competirle a equipos, bueno, como el Betis, que repito, ha sido campeón de la Copa del Rey, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, perdió en la vuelta contra ahí en ese partido, donde tuvo muchas ocasiones, pero muchísimas ocasiones el Cádiz, para irse con un resultado a favor, pero es verdad que la calidad del Betis, ya, es que como tú dices, ¿no?, en la Copa del Rey, 1-4 al FC Barcelona en la final, estamos hablando de un nivelazo que tiene la cantera del Betis y que hace muy meritorio sobre todo el empate de la ida, donde creo que el Cádiz pues incluso mereció la victoria, y además donde compitió con jugadores que acostumbran, porque el Betis casualmente contra los dos partidos, es una casualidad, pero los dos partidos que ha jugado contra el Cádiz, pues pudo bajar a futbolistas que están en dinámica de Betis Deportivo, ¿no? Y aún así el Cádiz juvenil compitió en el primer caso con Pedro Mateo, y en estas últimas dos semanas creo que fue aproximadamente con el cuerpo técnico de Fran Muñoz, ¿no? Se está haciendo las cosas muy bien en la cantera del Cádiz, y es verdad que que el juvenil pues tiene una gran nómina de jugadores que prometen muchísimo para el futuro.
Pues magnífica noticia esa, y lo dicho, compitiendo contra los mejores, como no puede ser menos. Merino, muchísimas gracias, amigo, un abrazo grande.
Gracias a ti, Rubén.
Y vamos a hablar de motor, porque hace unos días se presentaba en la Diputación Provincial de Cádiz la subida al GAR, que prácticamente, yo creo que si no me fallas, no me corrige ahora el amigo Queco Romero, inaugura la temporada. Queco, de la Guía del Motor. Queco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los oyentes de Cadena Cope Cádiz. Un saludo a todos muy cordial.
¿Inaugura? ¿Me equivoco? Me suelo equivocar bastante. O sea,
no te equivocas, no te equivocas. Tienes toda la razón, porque como ya hemos hablado aquí en la Cope tú y yo hace poco, dado que las dos primeras pruebas del calendario, que eran la cronometrada de Benamaoma y la subida Ubrique Benaoka, se han tenido que aplazar por el estado en que estaban las carreteras después de la borrasca que hemos vivido, pues Algar es la primera que abre fuego en la provincia de Cádiz y creo que en el campeonato de montaña de Andalucía, ¿sabes? También.
Como además, por lo que he leído y tal, la prueba con muy 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 buena participación, ¿no?
Este año se cumplen 35 años de la subida al GAR. La subida al GAR, aparte de ser una prueba muy señera en Andalucía, pues lleva celebrándose 35 años ininterrumpidos. Eso es una barbaridad, porque ni siquiera el COVID pudo con ella, porque justamente fue el fin de semana después de la subida al GAR cuando se decretó el confinamiento.
A lo justito.
Yo fui a la subida al GAR. Yo llamé por teléfono primero a la organización y dije, no hay ningún problema de todo lo que se está armando y eso. Y me dijeron, no, aquí viene todo el mundo. Pues me fui para allá y estuve el sabadito allí y fue estupendo. Y ya luego pues vino lo que vino, pero es lo que yo digo. Viene de manera ininterrumpida, ni el COVID pudo con ella. Y encima este año, pues por su 35 edición, pues todo el mundo pues está muy, tiene muchas ganas de hacer una cosa más especial que otros años, ¿sabes qué te digo? Que siempre tiene muy buen ambiente, porque Algar es un pueblo muy racing, pero es que este año por todos los motivos, porque tenemos a 60 y... En la prueba estaba limitada en un principio a 60 inscritos, pues ya se superó la semana pasada, a finales de semana pasada se superó a 64, ¿vale? Entonces se ha tenido que pedir un permiso especial a tráfico y a la Federación Andaluza de Automovilismo para hacerlo. Pero claro, es normal, es que también vamos a tener en cuenta que de esos 64, 13 son pilotos de Algar, que eso es una barbaridad. O sea, tantos pilotos en un pueblo de 1.400 habitantes, pues te llama mucho la razón. Entonces, pues la verdad que hay ganas, se han juntado las ganas que hay ya de competir por parte de todos los pilotos de Andalucía. Y bueno, pues y el 35 aniversario de una prueba muy querida, que es la segunda más antigua en nuestra provincia después de la de Vejer.
Sí, además que tiene mucho tirón, y esto ya pues un poco, nunca mejor dicho, corre que se las pela, ¿no? Porque ya que viene detrás de ella muchas pruebas, ¿no?
Sí, claro, ya detrás de ella empieza el calendario normalizado, está claro, sí. Y bueno, pero es que claro, la subida al GAR este año pues se va a vivir como una gran fiesta por ese 35 aniversario, porque también pues el ayuntamiento intenta todos los años, hay una cultura muy grande del automovilismo deportivo en el ESE, porque a los niños el viernes por la mañana en el recreo los niños reciben la visita de los pilotos locales, que llevan allí sus coches, se los enseñan, se hacen fotos con ellos dentro y tal y cual. Todos los años se les hace algún regalo, todos los años una camiseta, este año es otro regalo diferente, que va a ser una sorpresa, pero bueno, yo la sé, pero vamos a dejarlo así, ya lo hablaremos por si la sorpresa que se les va a hacer a los niños y eso. Y nada, entonces, pues, bueno, este año hay algunas novedades, ¿no? Que se debido al número, la novedad más importante es que debido al número de inscritos, el sábado comienza las pruebas antes, ¿sabes? Porque hay que aprovechar las horas de luz. El año pasado empezó a las 3:30, este año se quiere empezar a las 2:30, por eso, porque no se quiere jugar con las horas de luz, porque tener 64 pilotos y que cada 30 segundos van saliendo, siempre hay alguna parada, porque siempre hay algún pequeño percance, algún piloto que se sale de pista o tiene algún toque, alguna cosa, pues entonces pues se quieren tener muchas horas de luz, pero bueno, es así. Y el acto, sobre todo, la gente se vuelca mucho el viernes por la tarde-noche, a las 8 de la tarde, junto a la Plaza de Toros, la entrada del pueblo, que se pone como si el rally fuera, como hacen el rally de Monte Carlo en muchos sitios, se pone una tarima así grande donde los coches van pasando y bueno, se van presentando a no suelen participar todos los pilotos, pero sí una gran mayoría de ellos. Y bueno, pues decir también que todos los años el maestro de ceremonia es un buen amigo nuestro, un buen compañero de profesión también, muy muy fanático del motor, que es nuestro amigo Fernando García Mena, de director informativo de Canal Sur,
sí,
que es algareño de pro, y él va a ser el que se va a encargar de decir todo eso. Así que bueno, pues yo creo que lo único que queda es eso, invitar a la gente que a partir que desde el viernes 20 por la noche y sábado y domingo 21 de marzo, pues si eres aficionado al automovilismo o te gusta echar un día bueno, pues Algar es un sitio magnífico. A caballo
de los sí.
Pueblo Blanco, un pueblo muy con gente muy acogedora, que se come muy bien, muy bonito, y unos paisajes espectaculares, porque me parece una de las joyas naturales de la provincia de Cádiz, porque Algar tiene la suerte de ser el único pueblo de la provincia de Cádiz que está a caballo entre dos parques naturales, porque Algar tiene a un lado la sierra, la sierra de Grazalema, y el otro lado tiene los Alcornocales. Entonces solo nos queda invitar a toda la gente.
No hay quien te gane en tema turístico, ¿eh? ¿Qué no hay quien te gane en eso, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad, yo creo que tenemos una provincia magnífica.
Sí, hombre, claro.
Y sobre todo, bueno, decir también que eso, que Algar es uno de esos pueblos que yo, pese a todos los esfuerzos que se hacen, eso no son los pueblos de la sierra, tipo el Bosque, Grazalema y eso, que la gente se va más a ellos. Pues bueno, pues muy cerquita tenemos Algar, que también merece mucho la pena visitarse, tanto para la subida, que es el gran evento del pueblo, como para el resto del año, que ya digo, bonito y acogedor, como nadie.
¿Qué más nos cuenta? Creo de tractores, ¿no? También, ¿no? Guadalcafé, ¿no?
Una pinceladita, el viernes 27 de febrero estuvimos en el Teatro Municipal de Guadalcafé, porque se presentó el spot turístico, el vídeo turístico de promoción de las calles del Guadamotor Fest, que es el festival de motor que donde se corren las carreras de tractores de Guadalcafé, ¿no? Y bueno, pues se presentó ya, digamos, y ya se comunicó, lo primero que se ha comunicado es la fecha. Falta por comunicar muchas veces, pero ya sabemos que el primer fin de semana del 2-3 de mayo, 1-2-3 de mayo, tenemos el Guadamotor Fest de Guadalcafé. Y nada, también una carrera única que tenemos en la provincia de Cádiz, otro sitio también bonito y pintoresco como el Guadalcafé, muy acogedor también. Y tenemos una prueba que es única en el mundo, porque ya lo hemos hablado muchas veces, que las carreras de tractores de Guadalcafé es algo único en el mundo, porque no existe una prueba federada de tractores de velocidad. Tenemos en Estados Unidos, en Europa del Este, en Europa Central, tenemos festivales agrícolas donde la gente lleva tractores para tirar para hacer pruebas de fuerza, de tiro, ¿sabes? Pero carrera de tractores de velocidad no hay ninguno. Es aquí, en la provincia de Cádiz, en Guadalcafé, la una prueba única en el mundo.
Bueno, pues también a disfrutarla, sí.
Y justo ese mismo fin de semana se ha recolocado, es una faena que se haya hecho eso, pero el calendario de automovilismo de Andalucía está ya tan completo que las dos cancelaciones que hemos tenido las dos pruebas que tuvieron, que se han visto obligadas a aplazarse por el tema de la borrasca, pues está siendo muy complicado ubicarla. Entonces ya se ha ubicado la cronometrada de Benamahoma el mismo fin de semana de los tractores, así que bueno, pues tenemos para elegir, los aficionados tienen para elegir bien Guadalcafé para ver los tractores, y si queremos velocidad, curva, un trazado espectacular, porque la verdad es que la cronometrada de Benamahoma tiene un trazado que es un espectáculo ver los coches, y eso es en pleno parque natural de Grazalema, de fondo, y ver los coches al límite, porque se van al límite por una carretera con unas curvas y unas subidas que son imposibles y es un espectáculo, pues ya tenemos dos buenos planes, ¿sabes? De los que ya, conforme se va acercando la fecha, pues siempre que tú quieras y que los oyentes de la COPE, siempre será un placer pues recordároslo y hablaros un poquito de la agenda del motor.
Bueno, pues ahí lo tienen todo, como siempre decimos, en la guía del motor, y gracias siempre por contarlo aquí también. Keko Romero, amigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Rubén, por contar siempre conmigo. Siempre un placer estar aquí con los oyentes de la COPE. Un fuerte abrazo a todo el mundo.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy tiempo de juego con la Champions. Un partidazo, ¿eh? El Manchester City Real Madrid en directo, en tiempo de juego, en la tarde y noche de hoy, desde las 8 de la tarde. Nos vamos, llegamos a las 4. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.